¿Qué tal, Raúl Zurutuza? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro, buenos días, a tus órdenes.
Oye, vemos que la primera etapa del proyecto de la Copa Davis ha sido todo un éxito al estar Santiago González y estar involucrado Miguel Ángel Reyes Varela en el equipo que va a enfrentar a Perú en Lima.
Yo digamos que la primera parte de la primera etapa quedó muy bien. La verdad es que estamos contentos con los resultados. A mí en lo personal, y yo asumo que también para el consejo y para el comité, pues es muy satisfactorio la involucración de los jugadores de esta manera. Y todo el mundo está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Santiago está volando de Londres a Lima. Miki, que tuvo un par de torneos muy buenos en Alemania, está volando de Alemania a Lima directo. Estamos yendo bien preparados y dándole todas las herramientas al capitán para que las cosas salgan bien. Y ahora viene pues, la parte más importante, que es ganar, ¿no?
Sí, bueno, pero está fácil, ¿no? Estábamos haciendo un análisis de quiénes son los tenistas peruanos. Mauricio Echazú, buen amigo, pero muy limitado, jugador de fondo. No han ganado nada, no han hecho absolutamente nada. Panda fue buen juvenil, estuvo entre los 10 mejores, pero no, realmente no son jugadores de respeto. Y ahora, pues yo pienso que está muy fácil para México, desde el punto de vista que el doble se tiene ganado y que ya sea el segundo singlista que ponga David Roditi, debe de ganar un partido. Digo, eso yo creo que se tiene que ganar un partido de los que van a ser, ¿eh?
Yo espero que sí, o sea, viéndolo en el papel como tú lo comentas, estoy totalmente de acuerdo en el análisis. Me preocupa un poquito la sede, que no sé si la conozcas, pero es una sede complicada. Es un club, pues así como nos gusta a nosotros, ¿no? Así chiquito, muy pegado a la cancha. Es una cancha súper pesada, porque el club está muy cerca del mar. Y en un día, ya sabes, de esos de lluvia, húmedos, pues sí se te puede ir un partido que en el papel parece fácil a un quinto set. Y bueno, yo creo que habrá que esperar, ¿no? Yo creo que vamos bien preparados. David llegó hoy a Lima junto con el doctor Tobón, y me parece que también parte del equipo llega hoy en la tarde. Entonces estamos tomando las cosas como deben de ser, y ojalá los resultados nos favorezcan para tener otra serie más en septiembre, ¿no?
Sí, la serie en septiembre, que también es interesante, juega Venezuela contra El Salvador y en El Salvador, ¿no? Entonces ahí son también esa serie, es un jugador. A ver, yo te preguntaría algo de los tenistas mexicanos, ¿no? Me llamó mucho la atención que pusieran a Han Hatch, porque bien o mal, Han Hatch ganó el partido duro con Christopher Díaz en la serie de Guatemala, que se jugó allá en Campeche, en un club sin gente, una serie muy mala, una mala programación, llovió. Haz de cuenta que había más guatemaltecos que mexicanos, ¿no? Entonces, por la muy mala planeación de Copas Davis que hizo Fernando Segal, entonces él llevó las sedes a lugares donde no había gente. Y bueno, ahora pues meten a Han Hatch, que es un jugador con bastantes pantalones para Copa Davis. Pero hay una cosa muy interesante que hay que ver acá, ¿eh? En el caso de Lucas Gómez, que es el primer jugador mexicano, acaba de tener una posibilidad muy importante en Colombia al entrar por primera vez al main draw de un challenger de manera directa, y pierde con Federico Coria, un jugador que vino acá a México y perdió con Jerry López en un torneo de 100,000 pesos de Chihuahua. Y yo te preguntaría, en el caso específico de Lucas, ¿Tendrá el temple para aguantar la caña que no pudo aguantar Luis Herrera cuando, bueno, Luis, con toda la experiencia, Luis Herrera perdió en ese escenario con Tupi Venero el quinto punto de la serie que se perdió, y Tupi Venero no era un jugador que tuviera, que fuera peligroso. ¿Tú cómo ves a Lucas?
Primero, qué buena memoria tienes. Eres una enciclopedia viviente. Yo a Lucas lo veo bien. La verdad es que no he tenido mucha oportunidad de verlo. Lo poco que lo he visto lo vi bien. A mí me gustó mucho su partido que hizo en el Abierto Mexicano en febrero. Hizo una temporada muy buena de verano en Europa. Mi temor más que tiene que ver con el contexto, como tú lo comentabas, ¿no? La presión de una serie. Por más buenos o malos que puedan ser los peruanos, están en casa, van a hacer todo lo posible para ganar como debe de ser, y ojalá ojalá y no se les dé a ellos y se nos dé a nosotros, ¿no? Al final del día, como te comentaba, creo que vamos preparados, y Lucas, como número uno de México, pues tiene que tomar esa responsabilidad, y si el capitán lo pone a jugar, ojalá y esté bien mentalmente para darnos dos puntos, ¿no?
Está interesante, está interesante la serie, está interesante el cómo se están dando las cosas. Fíjate bien el cómo, ¿no? Y es un año que parecería fácil, pero yo, por ejemplo, te preguntaría a ti, ¿no? Está Manuel Sánchez, está Luis Patiño, está Han Hach. ¿Tú verías la posibilidad de que el capitán Roditi sacara a Lucas y se la jugara con jugadores que tuvieran un mayor madurez mental? Aclaro, no estoy demeritando a Lucas. Lucas es el mejor junior que ha tenido México en 20 años. En su etapa fue semifinalista del Abierto Juvenil Mexicano, lo cual no había hecho nadie en un grado A. Es un jugador que en términos normales para mí es el mejor jugador de México hoy en día, y lo demuestra en el circuito y con el ranking, ¿no? Eso no hay duda. Lucas es el mejor tenista mexicano. Eso nadie lo pone en duda. Pero para cuestiones de presión, para cuestiones de ¿cómo te podré decir? De una situación donde el miedo, el se te amarra la mano. Acuérdate que Jimmy Connors vino a perder acá en México,
en
diciembre con Raúl Ramírez, y estuvo Marcelo Lara, también lo tuvo en jaque, y le puso una paliza un lunes después de esa serie, ¿no? Pero bueno.
Mira, yo creo que mucho tendrá que ver el feeling que tenga el capitán con sus jugadores a lo largo de estos días, lo que se platique dentro del vestuario, que eso nosotros, los de pantalón largo, y a mí me causa mucha risa esta expresión del pantalón largo, porque...
Pues tú, ¿qué onda? ¿Tú ya de dónde eres?
Pantalón largo.
Ya eres de pantalón largo, pero tú eres, tú los tenistas te vemos de nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una conversación de vestuario que será entre ellos y ellos decidirán. Lo que sí te puedo decir es que lo que ellos decidan como equipo tendrán el respaldo al 100% en lo que ellos decidan, y vamos como equipo a echarle ganas, y si Lucas es el que tendrá que abrir la serie y estar ahí como uno de México, tendrá todo el apoyo desde la banca y afuera de la banca, y ahí estaremos los poquitos que vayamos a Perú haciendo ruido para que ganen los puntos, ¿no? Pero es una decisión, insisto, muy técnica, muy de vestidor entre todo el grupo, y ojalá como grupo integrado, que creo que van a estar, tomen la decisión correcta.
Pues sí, yo la verdad no le veo mayores problemas ahí. Yo estoy convencido de que México debe de ganar, y que es el año para regresar al grupo 1 de la zona americana. Y fíjate, hay una cuestión que me gustaría platicar tú como coordinador de la Copa Davis. jugadores como Raúl Ramírez, como Leo Lavalle, como Francisco Maciel, Jorge Lozano, ellos tuvieron la cualidad de saber jugar en altura y saber jugar a nivel de mar, en el sentido estricto de aprovechar la condición de local. A mí alguna vez me dijo Maciel que cuando enfrentaron en los 80s a Australia, que ahí lo mejor hubiera sido llevarlos a un clima muy caliente, llevarlos a clima caliente y cancha lenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Pat Cash pues era un sacador natural y, bueno, en altura, un jugador con saque te mata. Pero el tenista mexicano, tú que naciste al calor de la Copa Davis, tiene que saber manejar, al igual que los colombianos, la ventaja que implica la altura, la bola pinchada, y de ser necesario, cuando la ocasión lo requiera, pues también jugar a nivel de mar.
Porque... Sí, bueno, sí, sin duda alguna. Yo creo que, no sé, en las otras series no me atrevería yo a emitir una opinión en cuanto a qué series fueron buenas o malas, si se escogieron bien o mal. Yo creo que los resultados hablan por sí solos, tanto deportivos como financieros. Tú te acuerdas de aquellas famosas series de 10.000 gentes en el club alemán.
Con Don Jesús Topete al frente.
Exactamente, y que las inició el ingeniero Lavalle, ¿no? Pero yo creo que aquí vamos a seguir la misma línea con la que empezamos. Esperemos que ganemos, vamos a ver quién es el rival. Si nos toca aquí en México, pues el capitán y los jugadores tendrán que decirnos, ¿saben qué? Señores de pantalón largo, necesitamos un estadio de tanto en una cancha de este tipo a esta altura, y nos pondremos a buscar esas características, que estarás de acuerdo conmigo, en México hay para jugar a donde quieras, como quieras y en la cancha que tú quieras.
¿Tú sabes, te conoces el estadio Telcel?
Sí, sí, sí.
El estadio Telcel de Guadalajara, Jalisco.
Sí, 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 porque está ahí en la Villa Panamericana.
En la Villa Panamericana. Entonces, ahorita me llama la atención que Jalisco tiene interés de hacerse cargo de la serie, de la próxima serie de Copa Davis, en un escenario maravilloso. Hay dos escenarios naturales para la Copa Davis en México: el Deportivo Chapultepec, de requerirse arcilla, y el Centro Panamericano de Tenis, que es un estadio similar, por su, ¿te acuerdas tú en los Juegos Panamericanos, cuando Santiago González gana la medalla de oro con la esposa de Marco Osorio?
Es correcto.
Se sentía la fuerza de la gente en ese estadio, que cobija mucho al jugador mexicano. Entonces yo estaba pensando que pues hay dos sedes naturales buenas en México, ¿no? El Centro Deportivo de Chapultepec, donde Lucas Gómez, campeón de México, tuvo su mejor logro como juvenil en un grado A, o sea que conoce las condiciones. O el Centro Panamericano, en el que simplemente se le tendría que hacer una adaptación a la cancha para que el bote de la bola, como lo hacía Topete cuando jugaban en el alemán, pues le botara al tenista mexicano, ¿no?
Exacto. Yo creo que, como tú dices, hay esas dos opciones, hay otras más. Hay que concentrarnos ahorita en lo que viene la semana que entra, y ya después, el lunes 18... ya platicaremos lo que haya que platicar. Ojalá y sean buenas noticias, ¿no?
¿Por qué Tigerehan se quedó fuera del equipo?
No lo sé, no he hablado con él, pero tengo entendido que él decidió no estar en el equipo.
Qué lástima, porque es un jugador que está en plenitud, es un jugador zurdo, alto, que tiene condiciones, pero el nivel, digo, a mí me gustaría definitivamente Hank en el equipo, pero fíjate, el feeling de tenistas me hace pensar que Han Hatch no es el no tiene buen ranking ahorita, pero si yo fuera capitán, yo me la jugaba con Hatch. Digo, por lo que pasó, los antecedentes que hay entre estos jugadores, ¿no? En lo que tenemos ahora. Pero ya le tocará a Roditi decidir, Raúl. Y bueno, a ver, tú dime una cosa. Los tapatíos me preguntaron, a ver, dile a Raúl Zurutuza,
si es
tenistas tapatíos.
Ah, sí.
Para no meter polémicas ni nombres, ¿no? ¿Qué opinaría de Guadalajara, de Jalisco, sede Zapopan, de el centro está en Zapopan, de una serie de Copa Davis en Jalisco? ¿Lo vería mal el coordinador de la Copa Davis?
No, por supuesto que no. Además, hay que acordar que tenemos, o sea, cuando jugamos Copa Davis contra Bermuda en el Puerto de Hierro, ¿te acuerdas? Pues, en aquella polémica salida de Knowles al vestidor.
Sí, 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 Mark Knowles, que ya de repente llegó chiflando.
Como revitalizado. Pero bueno, no, mira, yo creo que Guadalajara siempre será una extraordinaria sede. Yo siempre he dicho, y no lo digo porque me lo invento, sino porque hice la tarea, y sé que Guadalajara es hoy por hoy, y sigue siendo la ciudad con mayor número de canchas de tenis, proporcionalmente hablando, en el país.
Y donde más tenis se juega, ¿eh?
Entonces yo creo que el estadio ahí sería un estadio lleno, sin lugar a dudas. El centro donde se juegan los panamericanos me parece que es una cosa que es importante, que es usarla. Pero bueno, hay que, primero, como te digo, hay que esperar a ver qué pasa la semana.
Vamos
que
a ganar, pero más que todo hay que decirle a los salvadoreños que ganen. A ver, si fueras a los casinos de apuesta que están muy de moda y que no son prohibidos, y tuvieras que jugarte tu casa en términos de tenista, ¿te la jugarías por México?
Sí, claro.
Ya, está dicho todo. Pues bien, mira, has hecho un buen trabajo, lo que sea de cada quien. La verdad, eres muy valiente de salirte de tu zona de confort, porque ser director del torneo más grande de América Latina y el más importante, pues realmente no tienes necesidad de meterte en esto, pero te gana el pantalón corto. Te gana el pantalón corto y sin deberla ni temerla te metes a situaciones que son polémicas, ¿no? O sea, ahorita no le estoy hablando al director de Mex Tennis, le estoy hablando al coordinador de la Copa Davis, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y por cierto, ¿cómo vas en el torneo de Los Cabos?
Muy bien, creo que vamos muy bien, creo que tenemos un gran cuadro. Se han hecho las cosas bien, con mucha responsabilidad. Ya estamos técnicamente a 3-4 semanas del torneo. Y las cosas van caminando lento, pero va muy seguro. Es un proyecto muy padre que va a durar muchos años en nuestro país.
Fíjate que eso está bien, y tú dime algo que resulta interesante saber. ¿Tú crees que en las condiciones de Los Cabos estén listas para que el sector americano adopte el torneo? O porque va a ser un torneo muy internacional por la capacidad de dinero que se mueve en esa zona del país, ¿no? Es el lugar turístico más caro de México.
Sí, yo creo que sí, hay que tenerle mucha paciencia y fe le tenemos todos, desde el señor Burillo, que es el dueño del torneo, hasta el que estamos hasta abajo. Le tenemos mucha fe y digo, la cosa la estamos haciendo bien, estamos haciendo un esfuerzo publicitario muy importante en todo el sector tenístico desde Guadalajara, por toda la costa oeste del país hasta Tijuana, que tú sabes muy bien que hay mucho tenis en Culiacán, Ciudad Obregón, en Mazatlán, en Los Mochis, entonces, y ahí hay, Los Cabos está a tiro de piedra, ¿no? Entonces,
sí, pues te vas en el barquito ahí.
Estamos ahí haciendo la labor y yo creo que las cosas van a salir muy bien. Yo creo que estamos ahí por muchos años más.
Pues muy bien, ¿esperas un lleno o va a tener el proceso como tuvo el Abierto Mexicano, que al principio lo tuvieron que cargar varios años para que el torneo fuera lo que es, ¿no? O sea, esos pastelitos no son comida rápida, ¿no?
No, hay que ir con mucha paciencia. Ya hemos transitado por ese proceso y la lección no la aprendimos muy bien, entonces estamos siendo muy cautelosos con las cosas y ojalá tengamos una buena asistencia de inicio para que las cosas vayan mejorando año con año.
Oye, Raúl, el Alfredo Castillo me había comentado que platicó con Tony Nadal, Rafael Nadal, Carlos Costa, que son gentes que de alguna forma están muy ligadas contigo, porque, bueno, tú trajiste en 2005 a Rafael Nadal, incluso por medio tuyo pude ser la primera persona que lo entrevistó cuando venía de Sudamérica para México, fue una llamada que te solicité para el financiero, y que fue el debut que tuvo Nadal en México, y ahora me dicen que van a hacer un tour promocionando el concepto de academia que van a hacer ellos en Europa.
Sí.
¿Estás involucrado con ellos?
No, es una iniciativa 100% de la CONADE, y lo cual me parece muy bien. La verdad es que yo y Alejandro, tú me conoces de muchos años. A mí me gusta sumar, y entre más gente sume, mucho mejor, y este tipo de cosas hay que apoyarlas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hablamos con Carlos Costa hace rato porque querían poner un stand en el abierto, pero tenemos un patrocinador titular que compite con el patrocinador principal de Rafa, y obviamente no lo pudimos hacer, pero la comunicación está y podemos ayudar en algo. Alfredo lo sabe muy bien, las puertas están abiertas y ayudaremos en lo que sea posible.
Como dice Jacobo Zabludowski, la última y nos vamos. El en paz descanse, ¿no? En paz descanse. ¿Tú sabías que cuando renuncié a Ovaciones el 13 de diciembre de 93, cuando llegué por mi liquidación a Ovaciones, me dijo Jacobo, pero pues tú no te vayas? Y le dije, pues yo tenía que serle fiel a Fernando González, el equivalente para ti de Alejandro Burillo, ¿no? Entonces hay lealtades que hay que cuidar, ¿no? Y tuve que renunciar. A ver, tú como coordinador de la Copa Davis, fíjate que Toño Flores se quedó sorprendido de lo que es el Centro Nacional de Tenis en Chiapas.
Sí, señor.
Toño Flores, cuando hablé con él y me dijo, oye, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Costó mucho trabajo conseguir el terreno. Y Pancho Maciel fue un presidente afín a ti. O sea, tú y él comulgaron bastante bien en su gestión, creo yo. Y esa herencia que deja Maciel de 9 canchas de tenis, yo creo que con el coordinador de la Copa Davis haciendo algunas preparaciones o programando algunos eventos para ese lugar de México, le podía dar un repunte. O sea, tú vienes siendo muy importante para el futuro del Centro Nacional de Tenis, ahora que la federación lo debe de operar, ¿no?
Mira, estamos trabajando yo he hablado mucho de un proyecto que espero poder presentar a los medios por ahí de octubre, en un proyecto que es incluyente, que lo estamos trabajando con el comité y con mucha gente que estamos ahí involucrados, que tiene que ver cómo podemos involucrar a los equipos representativos del país en cosas como el Centro de Alto Rendimiento de Desarrollo ahí en Chiapas y otros lugares más. Nosotros es un país enorme que no podemos ir a todas partes, pero trataremos de estar donde tengamos que estar, ¿no? Entonces, es paciencia y ojalá y las cosas que siempre se nos den para que este proyecto, que tiene que ver puntualmente con involucrar a los actores con cosas que tienen que ver más allá de ellos mismos, no sé si me entiendo, o sea, hacer una concentración en Chiapas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Llevar a los jugadores allá, que la gente vea que los jugadores están ahí.
Y que suene Chiapas, ¿no?
Tenemos que hacer que los jugadores sean partícipes. Yo lo que estamos buscando es que ya no haya frases como la federación a mí ya no me apoya. Yo lo que estoy buscando, lo que estamos buscando es frases como la federación me ayuda o me ayudó, ¿cómo ayudo yo ahora?
¿Sabes cuál es la diferencia del centro de Chiapas al resto del centro de los que Fernando Segal llamó centros regionales?
¿Cuál?
Que Fernando Segal, y esto lo digo yo, y no te meto a ti al tema. Fernando Segal, cuando entra don Gastón Villegas como presidente de la federación, una de las primeras iniciativas de Fernando Segal fue restarle valor al nombre del Centro Nacional de Tenis. Centro Nacional de Tenis era propiedad de la federación, es el único centro que es propiedad absoluta de la Federación Mexicana de Tenis. El resto no son asociaciones civiles, pero no tienen por qué rendirle cuentas a la Federación Mexicana de Tenis. Son centros autónomos. Tienen su vida propia, tienen sus mecanismos propios, y cuando les convendrá, pues si les conviene, se asocian con la federación, si no, no. Pero el de Chiapas es de la federación. Entonces, cuando Fernando Segal, a través de su programa nacional, con el apoyo de un consejo directivo, porque no lo tuvo que haber aprobado el Consejo, le dice, en lugar de Centro Nacional, dice, no, es un centro regional. Entonces ya los más vivos, al ser centro regional, pues no hubo movimientos en Chiapas, no hubo inversión federal en Chiapas, y ahora ya con la llegada de ustedes, que ya es un poder grande, el por ejemplo, el poder que tú tienes ahí con el tenis de profesionales Copa Davis, pues yo creo que el Centro Nacional se le puede dar una fuerza jamás vista, ¿no?
Sí, yo creo que ojalá, y lo repito, yo creo que las cosas que nos tienen que dar hay que trabajar en ellas poco a poco, pero sí hay una intención del comité y del consejo de ver cómo podemos involucrar a la gente de pantalón corto con las cosas que tenemos dentro del país.
Fíjate que se te puso una prueba, ¿no? De acabas de pasar con 10, con 9.9, porque lo de Hank pues realmente no fue de tu mano, pero el hecho de que el equipo Copa Davis vaya lleno, vaya completo, van con coche lleno, buena gestión, Zurutuza, la verdad, buena gestión. Ahí te brota el pantalón corto. Y bueno, pues ojalá que tu presencia dentro de la Federación Mexicana de Tenis coadyuve para una unificación en todos los sentidos, que el tenis mexicano pueda ir por el mismo lado, y que todo aquel que tú selecciones para representar a México, pues también lo hagan con un estricto sentido de ética, ¿no? Que tengan un comportamiento correcto, que sean unos ejemplos a seguir todos, y que entiendan que están representando un puesto, ¿no? Para acabar con las riñas del pasado, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que es un tema de sumar, ¿no? Y para eso estamos, y ojalá las cosas se nos den.
Pues muy bien, Raúl, gracias por la llamada. La gente te sigue mucho, tiene mucha fe en ti, y yo te puedo decir que este año nos vamos al grupo 1 de la Copa Davis, vamos a pasar al grupo 2 y van a haber series muy atractivas para el 2017 que con una buena administración por lo menos vamos a llenar estadios como el Deportivo Chapultepec, por lo menos vamos a llenar estadios como el de Guadalajara, y ojalá que no tengas la ocurrencia de llevarte la Copa Davis a pueblitos donde van a ir 20 personas, aunque tengan playita, ¿no? Digo, la verdad, oye, tú ves las fotos, hasta vergüenza, en las series que hizo Segal, hasta vergüenza les daba poner el escenario, porque ni lo llenaron. Digo, manden a la Copa Davis donde haya más gente, pues digo, pero bueno, no donde se les ocurra, donde se les ocurra a los argentinos, ¿no? Pero bueno. Ya me voy, ya me callo, cuídate.
Te mando un abrazo, gracias.
Hasta luego.